amigos, bienvenidos a un episodio más de este su podcast. No soy el único y como ven, ahora tenemos dos invitados muy especiales, para mí son unos amigos muy especiales y estamos aquí haciendo un episodio especial y como ya vieron en el título sobre críptidos, ya les estaremos diciendo de cuáles. Pero antes quiero que se presenten ellos, que digan qué onda con ellos, que de dónde son, qué hacen y pues nada, empezamos contigo, Fercho.
Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nito? ¿Cómo estás? A ver, yo soy Fernando Urrutia, yo soy de Perú, me dedico al turismo y también soy investigador. Y bueno, investigo casi de todo, también he tenido un podcast que hablaba sobre seres paranormales, historias extraordinarias y cosas por el estilo, llamado Exhumando el Pasado.
Que yo lo estaba escuchando y la verdad sí, he aprendido mucho de Perú con el podcast.
Me imagino, sí.
Sí, muy recomendado.
Muchas gracias. Aunque ya no lo estamos grabando. Pero, sí, hay una promesa ahí de si llegamos a los 100 seguidores, hay un capítulo especial de 2 horas. Bueno,
para que vayan
si
a
nos
seguir.
Ayuda con esto, veremos qué tal sale.
Bueno, pues ya saben, para que vayan a seguirlo ahí, como quiera, dejamos la descripción dejamos el link en la descripción más bien. Okay. Y pues empezamos, ahora sí que empezamos primero con los caballeros y luego con las damas, pero fue por una razón. Bueno, seguimos con Vivi. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Vivi Tapanta y yo soy de Ecuador. Soy de profesión comunicadora social, apasionada por las artes visuales, la fotografía y todo lo que tenga que ver con narrativas transmedia. Actualmente estoy empezando un proyecto de divulgación científica cultural que tiene que ver con el territorio de la ciudad donde yo vivo, que es Quito, la capital de Ecuador. Entonces, bueno, más adelante también ya espero Beto me permita hacer publicidad. Tenemos ya varias investigaciones, no hemos empezado, pero lo que vamos a tratar es como temitas como el de hoy, pero enfocados en la academia, ¿no? ¿Qué nos están diciendo para pasar más allá del mito o de varias cosas? Entonces, más adelante ya les estaré compartiendo y eso es lo que les puedo contar de mí.
Muy bien. Pues muchas gracias. Pues ahora sí, vamos a hablar un poquito de los críptidos. Y pues ahora les traemos son tres críptidos, uno peruano, uno ecuatoriano y uno americano. Pero primero, no sé si mucha gente hice dos episodios, bueno, hice un episodio con tres críptidos, pero no sé si hay mucha gente que sepa qué es un críptido. Aquí le traigo un poquito, una pequeña descripción. Pues los críptidos son animales que generalmente se creen legendarios en la biología convencional. Son animales que son estudiados por personas conocidas como criptozoólogos, quienes están interesados en demostrar que existen o en estudiar los mitos o creencias culturales que han surgido en torno a dichos animales. Pues se puede decir que son animales que están como, no sé, son que gente asegura haber visto, pero no están seguros si existen. Son como muy míticos, muy místicos, se puede decir. Claro, y existen como,
ajá. Como estos, por ejemplo, el Sasquatch o el Yeti, que hay estos programas donde cazando al Sasquatch, 7 temporadas y nunca aparece ni uno, pero sigue buscando.
Están buscando en el lugar equivocado, quizá.
Es probable.
Sí, y lo interesante es que estos existen en todo el mundo y son en algunos lugares, por decir, puede que en México esté un críptido y en China sale uno que es parecido, entonces es como muy raro que tengan similitudes aunque estén del otro lado del mundo. Y esto se da mucho con los duendes, que hay duendes, por decir, allá en Perú, en Ecuador, en México, en Estados Unidos, donde se ven más son en Irlanda también, que son muy... Irlanda pues tiene el duende como uno de los símbolos que tiene Irlanda. Entonces, digo, tiene como muchas similitudes, aunque son en países muy diferentes.
Sí, existen varios en realidad, como el que mencionas, el Leprechaun, que es el irlandés, después el Kobold, que es alemán. Hay muchos que se repiten en varios lugares
Creo que
alrededor
también
del
tiene que ver un poco con esto de la narrativa, ¿no? Los arquetipos, porque es como en todas nuestras historias bíblicas, por decir así, existe una madre, existe un padre, existe un niño, un salvador, un bla, bla, bla. Entonces siento que esto se encuentra en todos los relatos del mundo, porque, o sea, en todo lugar tiene que haber un algo con que contar una historia. Entonces, es como que cada pueblo elige su cualquier cosa. Claro, que antiguamente era para infundir miedo y que sí, claro, sigue persistiendo, pero es como las formas que encontraron también para poder contar, para poder aleccionar también en ciertas cosas que a veces, porque si son para infundir miedo, es para también la forma que encontraron para poder enseñar algo, ¿no? Entonces, también yo siento que siempre hay uno, hay un salvador, hay una madre, hay un diablito por ahí, así, en todo relato, así, de cualquier lugar al que vayas está presente, ¿no?
Bueno, y así es en, también parte de la cultura del país o de la región.
Exacto, pero ¿qué tal si nos cuentan cómo son estos críptidos de sus lugares?
Bueno, pues, si quieres empezar, Ferch, con el Muki.
Con el Buki, sí. A ver, les cuento un poco acerca de este criptido. Es un duende que es un protector de las minas. Este duende va siempre ataviado, va siempre vestido como un minero. Pero su vestimenta va evolucionando según vaya avanzando la tecnología o los requerimientos dentro de la minería. Al comienzo podría ser un poncho, estos largos de lana de vicuña, pero después va cambiando a su casquito, después tiene su pico, una pala, y estos, como les digo, son protectores, a tal punto de que si uno no le va a hacer un pago a este Muki, ellos van a hacer que cambie toda la mina o no van a encontrar lo que buscan, porque en Perú tenemos mucho oro, plata, también se extrae cobre, estaño, entre otros minerales. Y este Muki hace que la mina se mueva para que no se encuentren si es que no se les echó el pago, o peor, que el minero no pueda salir de la cueva. Así que alrededor de... Es bastante curioso
Miedo.
porque... Sí, también porque hasta... Existe allá en Perú un ritual. Bueno, son varios en realidad, pero tienes varios rituales que hasta las grandes empresas mineras tienen que ir a hacer, porque uno no los dejaría la misma población trabajar en la mina, o dos, los mineros no van a encontrar absolutamente nada
Pero
dentro de esta.
es como un ritual que aunque ellos digan esto es un mito, es algo que quizás no existe, tienen que hacerlo porque si no, no los dejan las demás personas.
Exactamente, sí, exactamente. Hasta y tienen que pagar para hacer todo el ritual, tienen que pagarle a un chamán llamado el tío para que oficie este ritual, y tiene que estar presente en este ritual dueño de la empresa o el representante de la empresa. Después, es como decir el presidente Coca-Cola yendo a hacer un ritual para un crítico. Una cosa
Imagino
parece, es
para que
así
tenga
de
ventas.
es así multi empresas millonarias, porque la minería son de empresas millonarias, pero también el Muki hasta cierto punto es bien es se puede decir, es condescendiente. Es decir, si es que el trabajo que se va a ser grande, la oferta tiene que ser grande. Pero si yo voy con mi pico y mi pala a sacar un poquito de oro de una mina, puedo ofrecerles una hoja de coca o o cositas, para regalarle,
Dulces.
juguetes, dulces también, sí, caramelos, usualmente son, sí, caramelos,
¿Y qué
pero
ha pasado con la gente que no ha hecho estas ofrendas o
no
estos
les,
pagos?
no les, no encuentran la,
Ah.
no lo encuentra, o cuando tú dices, aquí ya lo encontré, cuando regresas, ya te movieron toda la mena de plata o de oro, y ya
Como
no
que deja
sabes
que
dónde está.
encuentres y dice, ah, pero no me pagaste, ya te lo muevo.
Exactamente, exactamente. Pero hay un dato curioso también, porque se dice que muchos de los mineros, hacen popó, por donde saben que va a pasar el muqui, porque dice que al muqui le gusta comer esto y te lo
No.
devuelve el peso en oro.
Oh.
Ah, ay, qué bien comido.
Te estás quejando y ya no. Tanto y dijiste, ya no, ya. Yo, ¿dónde, por dónde pasa? Y así, pero hay, pero también este Muki tiene, por ser un duende, usualmente todos estos duendes, estos críptidos féricos que vienen de hadas, son neutrales. Así que el Muki puede ser malo, muy malo, bueno o muy bueno. Dependiendo, o sea, tiene poderes hipnotizadores y se aprovecha de la gente que entra a la mina.
Entonces, puede que entres, empiezas a cavar y te ve ahí, te agarra, te hipnotiza, hace que te salgas o hace que hagas, no sé, otras cosas. No sé, si vas
Claro,
con
claro.
alguien que le golpees a alguien que va contigo, no sé, algo así.
Claro, sí, o por ejemplo, llevas algo que necesita, te convence o hace un trato contigo para poderle dar eso que tú tienes. Pero usualmente son hojas de coca, caramelos, como decíamos, pero eso sí, solo tienen que ser mineros, hombres, porque
Ay,
si entra una mujer,
no.
el muki anda un poco caliente todo el tiempo
la la.
y sí, y este duende también tiene el miembro bastante grande, así que y dicen que es tan grande que se lo usa de cinto o de correa.
Ah,
Para.
hay otro, bueno, no sé si han escuchado, no me acuerdo el nombre, pero hay otro críptido que hace lo mismo, ¿no? Que tiene también, que se lo pone alrededor de la cintura.
Ajá.
Creo que es un críptido de, no sé, también sudamericano, no recuerdo el nombre,
Sí,
pero sí.
es el que yo les voy a contar.
Ah, sí.
Sí.
Parece que es una característica importante de esos críptidos.
Sí, cuando estuve buscando, encontré como. O sea, es a nivel Latinoamérica y también había parece que en Escocia y bueno, otros países de allá del norte, que también tenían personajes de ese tipo, ¿no? Entonces es como lo que les decía, los mitos. Pues sí, falta algo más, Ferchito, si no, también puedo como acotar cositas de mi señor Chusalongo. Mi señor Chusalongo. Así es como se llama el críptido que les voy a contar. También me sorprende mucho, ¿no? Todo esto que cuenta Ferchito, que se parece un montón, pero
Similitudes.
no sabía que era como que específicamente con los mineros. Entonces es como más exclusivo, ¿no?
Sí,
Porque el Chuzalongo, aquí en Ecuador, él aterra a todo el mundo. Pero,
ese no es exclusivo.
ajá, es una mitología. Propia de los campesinos, ¿no? Cuando vas a la montaña y también, bueno, nosotros aquí en Ecuador, como nosotros dividimos a nuestro país, es por regiones. Tenemos la región de la costa, que queda directamente el Pacífico, la zona andina, que es la sierra, y la Amazonía. Entonces, en la Amazonía se cuenta de otra manera. La verdad es que estuvo muy larga buscar eso, pero les voy a contar cómo es en la costa y en la sierra. Entonces, el chuzalongo es un término quichua que significa niño seductor o malvado. Entonces, algunos le conocen también como el chiro o como el indio de monte. Este habita generalmente en las peñas, en los pantanos, en lugares aislados, ¿ya? Entonces, bueno, les voy a contar cómo cuenta cómo les voy a contar cómo cuenta la mayoría de los relatos. Es que se dice que hace algún tiempo un señor ganadero envía a sus hijas, porque empieza a llover terriblemente, y envía a sus dos hijas adolescentes, más o menos, a guardar al ganado. Entonces, como las haciendas son muy grandes, ellas se alejan bastante, y en el momento que llegan a guardar al ganado, saben que la tormenta es súper fuerte, y cercana a este lugar tenían una chocita, no sé cómo le, una cabaña, ¿ya? Tenían una cabaña y ellas deciden entrar ahí para refugiarse. Entonces, como ellos también era parte de su propiedad, tenían ahí un poco de alimento, una cocina. Entonces, ellas empiezan a preparar comida hasta que escuchan la puerta de la cabaña. Entonces, ellas se quedan como súper sorprendidas porque en tremendísima lluvia empiezan a golpear. Entonces, una de ellas se asoma a la ventana y puede identificar un niño así como estilando de la lluvia y deciden hacerle entrar. Entonces este niño generalmente tiene su aspecto súper pálido, así súper blanco y los labios morados. Entonces ellas no, claro, se asustan pensando que este niño está a punto de morir de hipotermia y le permiten entrar, le preparan comida. Y bueno, haciendo ahí una pausa, voy al lado del papá. El papá ve que se demoran, o sea, que ya es como mucho tiempo, que ya paró la lluvia y que no han regresado. Entonces, él va a buscarlas y claro, golpea también la puerta y ve que no salen. Y cuando él entra, o sea, tumba la puerta, entra, pues ve a las niñas ensangrentadas, como ya, como comidas por algo. Entonces, cuando él empieza así, aturdido, a buscar como que qué pasó. Encuentra como en el rincón de una habitación a este críptido, al Chuzalongo. Lo encuentra ahí y claro, ya con su forma real, que es igual pequeñito, blanco, cabello morado, tiene una nariz prominente y también unas orejas muy, muy largas. Generalmente como los ojos casi blancos. Entonces, sí, imagínate encontrar esta cuestión. Entonces, dentro de este mito, lo que dicen es que tú tienes que, o sea, para que él se vaya, tú tienes, como siempre está desprotegido, o sea, no carga una ropa, o sea, carga un sombrero gigante, pero no carga nada más de ropa. Y ahí es donde también se puede identificar que tiene un miembro bastante prominente y que generalmente él se lo envuelve en la cintura o en el brazo para poder cargarlo, ¿no? Entonces, claro, él como que dentro de esta historia lo que tú puedes hacer para protegerte de que no te lleve es que tú tienes que lanzar lo que tengas encima de ropa. Puede ser que tú saques una chompa, no recuerdo cómo lo llaman en México, pero bueno, esta es la chompa. Esa que es la chompa y la botas lejos, y la botas muy lejos. Entonces, en ese momento tienes el chance de poder salvarte porque el Chozalongo siempre va a salir corriendo atrás de algo. Tienes que botar un poncho o una prenda de vestir porque él lo que necesita es protegerse. Bueno, esa es una de las versiones del Chozalongo. Bueno, la mayoría hablan así, ¿no? Entonces, hay otra versión que también encontré. Aquí en Ecuador, me imagino que también en sus países debe ser un poco similar. Hay mucha devoción desde nuestra mitología andina por los apus, que son las montañas, o sea, todos los seres de la naturaleza. Entonces, aquí tenemos un volcán, no sé, no estoy segura si es un volcán inactivo, que se le conoce como la Mama Cotacachi. Entonces, en la Mama Cotacachi, que está ubicada al norte de aquí de Quito, es un lugar como bastante mítico, por decir así, porque en toda esa provincia de Imbabura se asienta el pueblo quichua más reconocido del Ecuador, que son los otavaleños. Entonces, más o menos por estas fechas o a finales de mayo, empiezan ya a existir los San Juanes, las Otavas, en toda la zona norte, que es como full fiesta, para agradecer como el tiempo de cosecha, porque es el previo al Inti Raymi, que es la fiesta del sol. Entonces, específicamente en el pueblo de Cotacachi, que queda en las faldas de la mamita Cotacachi, hacen un es parte de la fiesta o del ritual, una cosa muy sangrienta, que es en la plaza principal se concentran dos grupos de comunidades, que son las comunidades de la parte alta y las comunidades de la parte baja. Entonces, la ofrenda que se le hace a la tierra aquí no tiene que ver como las ofrendas del Muki, que son así sencillas, y aquí es con sangre. La sangre
Con
tiene que estar en la tierra, ajá.
el Buki
Entonces,
también.
eso se hacía hasta, yo creo que todavía lo siguen haciendo, pero así camufladamente, porque hasta hace unos tiempos la policía estaba ahí porque de verdad la gente se mataba y así era como que se enfrentaban y se golpeaban y habían muertos y todo, o sea, se trataba de eso, imagínate. Entonces, yo estaba, no calculaba por qué me salió esa historia. Entonces, tiene que ver mucho, en esta fiesta también se reconoce como, o sea, hay un atuendo que representan al chuzalongo, pero este chuzalongo en este sector es un protector masculino de la mamá Cotacachi, que es hijo de la mamá Urku, que es la protectora femenina del Cotacachi. Entonces, tú cada vez que te acercas a la mamá Cotacachi, y no vas como con esta energía de permiso, sobre todo, ¿no? Cuando empiezas a ingresar en la naturaleza, subes la montaña, siempre se pide permiso para ingresar a ella. Entonces, como cuando no vas con esta veneración, estos espíritus masculinos y femeninos empiezan a proteger, ¿no? Entonces, lo que puede hacer es que te pierdas igual en la montaña, pero aquí dice que este chuzalongo es un tanto rojo, no es como las otras que habíamos escuchado, que es como blanquecino así, sino que aquí es rojo y este también va como con su pene ahí desfilando.
Ahí se lo va
Entonces,
demostrando.
claro, ajá, y hay muchos relatos, incluso mi mamá alguna vez me contó que ella caminando, o sea, siempre escuchas que te llama. Entonces aquí nos dicen que cuando estás en el monte o en algún lugar como rural, así, sea lo que sea que escuches tu nombre, nunca regreses a ver, nunca regreses a ver, porque no, ajá, no
Pero
sabes que va a estar ahí.
Ahí sí es a hombres y mujeres parejo, no es como de que
No,
solo
no,
mujeres.
no, 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 y él igual aquí es bien machista, ¿no? Él es con las chicas y
Sí,
tiene como
obvio, sí.
afición. En otras partes tiene como afición por las mujeres muy blancas, así que me salvé. Tiene afición por las mujeres muy blancas y de cabello súper largo.
Yo también.
Lo salvamos. Entonces, hay esta cuestión. Ahora, como una reflexión bastante importante que se me hizo de aquí es que igual, rememorando lo que dijo Ferchito, es que antes, o sea, en lo que encontré fue hasta lo último que se tiene es hasta 1950, que igual en la parte de, no me acuerdo cómo se llama, pero es como en la zona centro de aquí del país, también hay muchas mineras, es por el sector de Riobamba más o menos. Entonces ellos ahí también hacen este tipo de ofrendas y dice que antes se daba cualquier tipo de ofrenda, pero tenía que ser humana, tenía que haber sangre por medio. Entonces se entregaba a los niños recién nacidos, se entregaba, no sé cómo, bueno, aquí a las personas que tienen esta discapacidad como de tartamudear o que no pueden hablar, bueno, que antes no sé cómo se los llamaba, pero les decíamos mudos, ¿no? Entonces, en un texto así súper antiguo que encontré, está como la descripción textual. Dice que una vez un pueblo eligió al mudo, así tal cual, eligió al mudo para ponerle en sacrificio ahí dentro de la mina. Entonces, es como, eso es como que me conecta mucho, o sea, los relatos son universales y bueno, la gente está bien loca. Ajá.
Aparte, eso
Y
porque es
bueno,
universal. Sí.
sí. Entonces, bueno, también consulté con otra persona, como que ya desde la parte más, digamos, académica. Es que, bueno, el chuzalongo tal vez pudo ser como acechaba a mujeres ya, o sea, a niñas que han empezado a ser como ya señoritas, adolescentes. Lo que hace este mito es cubrir los delitos y los abusos sexuales por parte de los de los de las personas de las haciendas, ¿no? Hacia la servidumbre. Entonces es
Decir que fue
como
el Chesalongo cuando fue el dueño.
exactamente. Totalmente. Entonces, es eso, ¿no? Lo que les decía, como que los relatos que nos están enseñando o que nos están escondiendo también. Eso, amiguitos, es lo que les puedo contar de este pana Chosalongo de mi país, que es bastante conocido. También lo pueden encontrar en la zona, en la región de la costa, le conocen como el Tintín, pero allá el Tintín es como súper flaco y bien sangriento también, es como que anda con un machete.
Ahora,
Ajá, sí,
desnudo, pero con un machete o ahí
pura
sí te lo.
violencia. Ajá.
Sin mano, camina, con uno en el pene y el otro en el machete.
Lo que quiere es sangre.
Sí,
Sí,
me
no,
parece.
pero por ejemplo, regresando un poquito con el Muki, también algunas veces pide sacrificio de sangre, pero de llama. Y en estos rituales que se hace con la empresa, también pide se le dan fetos de llama y pues en uno de estos rituales lo que hacían era matar la llama blanca en la puerta de la mina y luego con su sangre se pintaban las paredes de la puerta para que vaya conociendo los mineros que iban a entrar. Así que también pide sangre, no humana, pero también hay un sacrificio de sangre.
Ahí tiene el odio contra las llamas.
Al parecer, sí.
Mira, lo que piden son sangre.
Sí, se piden
Bueno,
sangre. Los sangrientos. Betito.
yo de este del que encontré, este creo que sí no tiene, bueno, sí tiene algo de violencia, pero no encontré así como que tenga como sacrificios de sangre o animales. Bueno, este es un críptido norteamericano, pero no gringo, es un críptido más como nativo. Está relacionado con las tribus norteamericanas que pues tienen aquí viviendo, ¿no?, miles de años. Se asocia más con las tribus como los Chipewa, los Wampanoag, los Algonquin, Abenaki y los Mohicanos. Que los mohicanos creo que sí son los únicos que más o menos se han escuchado en otras regiones, que los demás yo no los conocía, los mohicanos sí. Y bueno, esto, como describen a esta criatura o a este críptido, es que mide más o menos como 80 o 100 centímetros, más o menos poquito más arriba de la rodilla de una persona. Y se le conoce como persona del bosque o persona salvaje del bosque. El nombre que tiene, no les di el nombre, se llama Pugwuji. No sé si lo estoy pronunciando bien.
Tiene un bonito
Es
nombre.
Pukwudgie. Digo, no sé si, como es nativo, no sé si se pronuncia así. Lo estoy pronunciando como en inglés, pero no sé si sea Pugwuji o tenga otra pronunciación en sí. Este también tiene, lo que tiene es que hace mucho. Como el tuyo, Fer, que también tiene mucha manipulación a las personas. Las manipula, pero en ciertas manipulaciones hace que se tiren de barrancos.
Wow,
También les hace como travesuras, les
nada
quita
violento.
les quita cosas o los manipula también para que le den lo que traen. Puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo también las regiones donde se encuentra. Dicen que tiene un olor como a flores, dulce y suave, y también se hace invisible, confunde a la gente y los puede hacer que olviden cosas también. También se puede transformar en otros tipos de animales como pumas, y con solo mirar a alguien hace que se hagan daño a las personas. Es como tipo manipulación, ¿no? Como los hipnotiza para que no sé, se golpeen o se lastimen con lo que traigan en la mano o algo así. Más al noreste de esta, por decir en Nueva Inglaterra, que viene siendo esta región acá como Boston, Nueva York, todas estas áreas de acá de Estados Unidos, donde están los lagos, los grandes lagos de Estados Unidos, pues las tribus ahí la describen como que es una criatura amigable y juguetona. Les hace broma a las personas y además, ¿no? Dime aquí, tengo donde es más al sur, en las tribus del sur, es donde es como más malvado, más se puede decir más malvado, ¿no? Les hace eso, que se hipnotiza, los hipnotiza, y si una persona es malo con él, puede hacer eso, los hipnotiza, hace que se lastimen, hace que se avienten de los barrancos. De hecho, había una historia de una señora que creo que fue en el 2015 o algo así, dijo que ella iba caminando con su perro en el bosque y vio a esta criatura. Entonces se regresó a su casa y estuvo como por una semana entera, se le estuvo apareciendo esta criatura ahí en la ventana de su casa y todas las noches lo veía. La señora se mejor del miedo que le dio de estarlo viendo por mucho tiempo, por una semana, más de una semana, prefirió mejor irse de ahí. Se fue del lugar por lo mismo de que
Se
dijo.
mueve por acoso.
Sí. Y hay otra historia que está aquí, la tengo. Es una historia de una tribu, la tribu Wampanoag, que cuenta que los Putwuchis eran amigos de los humanos. Se llevaban bien con ellos hasta que los humanos se distrayeron con la relación que tenían con un espíritu gigante que le llamaban esto los de la tribu. Y a los Putwuchis les dio como resentimiento, ¿no? Que los estuvieron ignorando, los estuvieron haciendo a un lado. Entonces se ofendieron y decidieron matar a este espíritu, que no sé cómo es que mataron a un espíritu, pero mataron al espíritu, mataron a sus 5 hijos. Y de ahí empezó como una guerra contra los humanos, ¿no? Como de los humanos nos hicieron a un lado por hacer amistad con este espíritu. Y entonces ya fue como cuando empezaron a atacarlos, hacerles bromas, hacerles travesuras, a manipularlos y todo este tipo de cosas. Una cosa que no, que encontré un dato muy curioso es que este duende es nombrado por la escritora de Harry Potter, en uno de sus libros de Harry Potter, y lo menciona y dice: una criatura pequeña de cara gris, orejas grandes, relacionado de forma distante con el duende europeo, posee su propia magia poderosa, cazan con flechas venenosas y disfrutan jugando trucos a los humanos. No sé si esto sale en alguna de las películas de Harry Potter, pero en alguno de los libros lo llega a mencionar, que quiere decir que tiene, porque ella es de Inglaterra, entonces tiene conocimiento de este duende norteamericano. Yo la verdad no lo conocía. Se me hizo muy interesante que también tenga su propio duende de Estados Unidos, que es más nativo que gringo, ¿no? Pero igual tiene su propio
Claro,
duende.
claro, es
Me
que en realidad estos,
encantó, me encantó. Porque es como más, no sé, tiene su estilo, ¿no? Como te engaña también con olores y con
sí,
aromas. Yo también estaría impactada por eso.
claro,
Y
cualquiera,
quizá también no te lo quisieras encontrar, pero
es posible.
bueno, dependiendo, porque dependiendo en qué área, porque uno es buena onda y el otro no es tan buena onda.
Sí, si te lo encuentras más al norte, sí te va a hacer bromas, te va a esconder cosas, pero si te lo encuentras más al sur, ahí ya sí,
Claro, como un perrito. No te. Es buena onda hasta que te muerde.
cuídate. Sí, qué chévere, también me impactó mucho esto de lo que acabas de mencionar, porque finalmente tiene un parecido, ¿no? Dices que se separa del duende conocido europeo y también toma estos rasgos. ¿Será que son rasgos latinos?
Americano, sí.
Ajá, porque sí, exacto, americanos. Porque claro, o sea, los de aquí se asemejan, ¿no? Como las orejas puntiagudas, su tono de piel también como blancuzco. Y el del norte también era así.
Sí, tienen el como las orejas, cara gris, orejas puntiagudas y pues chaparrito, ¿no? Que como les
Perdón, el del
decía,
sur.
¿mande?
El sur también es así.
¿Cuál, el más al norte?
No, no, el del sur, el que estaba más al sur.
Sí, todos tienen parecido, son chaparritos y con la como piel gris, orejas puntiagudas también. Entonces, sí, son parecidos en sí, en el parecido, en el físico, Pero ya donde cambia es en la forma de cómo tratan a las personas, a la gente. Y como les decía fuera de antes de empezar a grabar, que no quise hacer como los mexicanos, los duendes mexicanos, porque ya mucha gente los conoce. Y al final es lo mismo, ¿no? Te van, te esconden las cosas, te hacen travesuras, te avientan, no sé, si andas en el bosque, te avientan piedras, pues es un poco
Violan.
parecido.
Bueno, finalmente lo que buscan es la destrucción del humano, así. Creo que en eso coinciden todos.
No, es que en realidad, ahí sí te puedo contradecir porque en realidad los duendes, como te digo,
Son
son seres
protectores.
neutrales, es decir,
Ah.
ellos protegen lo suyo. Si es que tú eres buena onda con ellos van a ser buena onda contigo,
O sea, si tú
pero
llegas con
si
unas
no,
cervecitas,
va
así
a ser
como,
totalmente.
amigui, hola. Les va a
Claro,
venir el.
con tu six
Le
pack
llevas, ah, que te den
llegas.
el oro en el peso del six pack.
Claro, pero justo por pero también son seres bastante resentidos, es como que hacen trato, los duendes hacen trato contigo, y si no les cumples, van a hacerte la vida imposible.
No, no te quita lo que te dieron, sino que te hacen más de lo que
Sí,
te puedas
exactamente,
imaginar.
sí.
Claro.
Y justamente tiene relación con el líquido que menciona Beto, porque por ejemplo, la humanidad se fue con otro espíritu y tú y crearon un resentimiento hacia la humanidad. Por eso es que son malos, porque están resentidos con nosotros por habernos dejado de lado. Nos
Sí.
fuimos con la otra, ¿sí?
Siento que tengo una deuda con los duendes ahora.
No, no tú, pero por tus antepasados.
Tal vez no fueron tan sabios como dijeron y ahora estamos pagando las deudas, como la deuda externa,
Exactamente.
pero con duendes.
Paranormal, una deuda
Una
paranormal.
deuda de otro plano.
Lo único que cuando andes en el bosque sí trata de llevarte, no sé, dulces o algo para que le puedas ofrecer, porque llevas nada, entonces ahí sí.
¿Ustedes han tenido alguna experiencia de ese tipo? Ya, tal vez no de otro tipo paranormal, pero sí como con los duendes o algo en la naturaleza.
En la naturaleza, no, pero y yo no, en realidad, pero mi abuela me contaba de que ella tenía una casa antigua y veía duendes que estaban en la casa. Y hasta habló con uno, porque le preguntó que sí, ahí ella estaba, ya como que ya se había acostumbrado a verlos y ya como que los corría con la escoba.
Ya les cobraba renta.
Sí, ya prácticamente. Ya, prácticamente.
No, yo en sí tampoco. Bueno, de por sí aquí cerca pues hay poco bosque y la verdad pues no, nunca me ha pasado, pero siento que esto de que los puedas ver es también como lo paranormal, ¿no? Hay cierto tipo de personas que pueden ver, no sé, fantasmas, demonios, cualquier cosa que se pueda así, y siento que también son personas que nada más como que tienen algo que puedan verlos, no todos los pueden ver. Entonces también es algo, digo, a mí nunca me ha pasado nada ni de fantasmas paranormal, entonces ahora con algún duende menos, no tengo esa chispa.
No tenemos conexión. Bueno, a mí tampoco me ha pasado nada de eso, pero sí tengo dos historias familiares con el duende, con este señor Chusalongo, pero en la costa, porque la familia de parte de mi mamá es de la región costa. Entonces, ellos viven justo en una provincia que es entre la sierra y la costa, pero el clima es muy costeño, entonces. Ellos tienen hasta ahora está esa casa ahí. Bueno, ya con todos los avances y el crecimiento de esa ciudad, ahora ya está dentro de la ciudad, pero está como en la avenida principal por donde ingresas a la ciudad, ¿no? Entonces, antes ahí, en la parte de atrás, que yo me acuerdo hasta cuando tenía que tal vez unos 8 años, todavía existía el pantano detrás de la casa. Entonces, me daba un poco de miedo porque no había ningún cerramiento que vivía la casa del pantano. Entonces, si tú no conocías, tal vez podías ir caminando porque la entrada tampoco se veía como una entrada de una casa, sino como una calle. Entonces, tú entrabas y si no conocías, pues te ibas de largo al pantano. Entonces, esta historia Yo no sé en qué año sería porque es del tío de mi mamá y que ya creo que tiene como unos 60 años. Entonces, bueno, cuando él había sido pequeño, como aproximadamente unos 5 o 6 añitos, había una fiesta familiar, ¿no? Ya saben, cuando hay estas fiestas, pues todo el mundo está ocupado y corriendo para arriba y para abajo. Entonces el niño chiquito, ahí lo paraba bola y se fue a jugar. Pero antes de esto, él siempre decía a su mamá que él tiene un amigo, o sea, que él se va a jugar con su amigo. Entonces, en un principio, todos creían que era un amigo humano y que era como, ah, qué bueno que vayas a jugar con tu amiguito, pero nunca lo hemos visto. Entonces, él decía como que sí, es que él se va temprano o ya cuando empieza a anochecer, él ya se va o yo me voy, algo así. Y en una ocasión, en esa fiesta, el niño desaparece. Y nadie lo encontró, o sea, nadie se daba cuenta primero que había desaparecido. Y cuando alguien se da cuenta, pues se toman mucho tiempo para buscarlo y no lo encuentran. Entonces empiezan a llamar a la policía y todo lo posible. Entonces dicen el pantano, ese muchacho se cayó al pantano. Entonces van al pantano y efectivamente estaba en el pantano. Él estaba en el pantano y lo salvan, a tiempo, y de ahí, claro, le cuento, o sea, le dicen que por qué se vaya, si saben que no, que ya hay como mucho peligro, porque habían serpientes, había todas esas cosas. Entonces, él dice que él no se acuerda porque lo único que hizo fue comer las galletas que le dio su amigo. Entonces, todos se quedan así como, ¿qué clase de amigo te da esas galletas? Bueno, ahora podríamos creer otra cosa, ¿no? Pero claro, un niño, ¿no? Que totalmente confía en otra persona, entonces ellos ya se quedan con esa alerta, ¿no? De qué onda y empiezan como a hacerle más preguntas. Y él ya lo había frecuentado así hace mucho tiempo. Entonces, como él era el más pequeño en ese entonces, solamente le dejaban así con su incredulidad. Y esa es la historia. Entonces, se asume que fue un duendecillo por ahí. Y la otra que es más cercana a mí todavía, que gracias a la vida yo no me acuerdo porque si no viviera llena de miedo, es que creemos nosotros también que un duende se quería llevar a mi hermano. Bueno, mi casa en donde nosotros vivíamos era, o sea, era muy, muy grande, muy amplia, y en la parte de atrás había un terreno, entonces ese terreno no se ocupaba como para sembrar nada, sino que mi papá nos armó como una especie de parque así para niños, teníamos como cosas ahí. Y mi hermano, bueno, mi mamá, ya saben, antes no había lavadoras. Entonces mi mamá se dedicaba a veces tardes enteras como a lavar la ropa una vez a la semana. Y cada vez que ella hacía, pues iba con mi hermano y mi hermano se iba al terreno abajo y obviamente mi mamá podía verlo, ¿no? Porque ella estaba en una partecita más alta, pero podía ver todo y estar cerca. Entonces mi hermano empieza como a tener actitudes un poco extrañas, como reírse como loco, solito, ahí mientras jugaba. Entonces, bueno, es un niño, ¿no? A ti te parece como normal hasta cierto punto. Y mi mamá se empieza a preocupar porque ella ya se asustó, así como de que este niño está un poco loco, se está riendo porque sí. Y nada, entonces empiezan a ver mi mamá qué pasa, ¿no? Con él. Y él le empieza a decir que no se acerque porque su amigo se va a ir. Y obviamente ahí no había ningún amigo, entonces mi mamá se asustó terriblemente y le agarró la mano y lo llevó. Pero él hasta tenía un nombre, decía, es que es mi amigo Mauro. Y siempre era como, no, yo quiero salir a jugar con mi amigo Mauro, siempre quiero salir a jugar con mi amigo Mauro. Y ya en realidad creo que todos nos asustamos y bueno, también por un tema que hicieron como una remodelación en una parte de la casa, nosotros nos fuimos a vivir a otro lado. Y claro, ahí mi hermano se olvidó de su amigo Mauro. Y bueno, fueron allá mientras remodelaban, fue allá a vivir una prima mía con su hijo, que tenía casi la edad de mi hermano, tal vez un año menos que mi hermano. Y pasa que él también empieza a verlo. Entonces ven que también empieza a jugar, que se empieza a reír como loco, que se esconde, que dice que no se acerquen acá y cosas así. Hasta que llegó un punto súper fuerte que, bueno, donde yo vivo es como un conjunto familiar, digamos, viven varias familias de ahí, de mi propia familia. Entonces, en la casa de al lado, que es la casa de mi tía, habíamos hecho una reunión familiar. Entonces, esas casas son súper grandes. Y nosotros estábamos en la cocina, como todos reunidos, hasta que ya llaman a la hora de la comida y el chiquitito que se llamaba Ariel, empezamos a gritar como Ariel, baja, baja. Y el Ariel no hacía caso. Entonces, la mamá sube súper bravísima y lo ve parado en la terraza, en la azotea, creo que le dicen ustedes, en la terraza, en el borde, queriéndose lanzar a mi casa, o sea, que era donde habitaba este espíritu. Entonces ahí, o sea, lo avanzan a salvar, ¿no? Yo la verdad es
Antes
que
de que
no
se
me acuerdo.
aventara.
Ajá, antes de que se lance, lo cogieron, como, ¿qué te pasa? Y él dijo, es que mi amigo me está llamando, quiere ir a jugar con mi amigo. Y ok, fue como todos asustados. Y justo mi tía, la mamá de mi prima, ella es testigo de Jehová, esa religión. Entonces ella vino con toda su secta a la casa y lo que hicieron fue, había un árbol, me acuerdo que nosotros sacamos dos árboles, me parece que en América no hay, es el tomate de árbol. Había un tomate, había una planta que sí daba el tomate y había una planta que siempre estaba verde, o sea, había crecido un montón, pero no daba frutos, los frutos llegaban a estar verdes y siempre estaba verde. Entonces, uno de ellos había dicho mágicamente que ahí hay alguna planta que no está dando frutos y que hay que tomarle atención. Entonces, todos así como asustados, sacaron los dos árboles de o no de frutos, los sacaron de raíz y lo que hicieron, querían quemarlos. Entonces, los dejaron como secar y ese árbol nunca se secó, o sea, siempre estaba verde. Finalmente ocuparon gasolina y todo y con ahí sus oraciones potentes de testigos de Jehová. Ahí estábamos todos, la verdad. Todos pudimos ver que cuando se intentó quemar eso, no se quemaba y estuvieron como 2 horas tratando de quemarlo. Y cuando se quemó, salió como un remolino así, súper despavorido, así. Y yo como, oh, yo no quiero volver a vivir en esta casa. Ajá, porque yo creo que tenía unos 10 años, más o menos.
Pero no
Entonces,
te acordabas ya de esto.
no, ya no. O sea que ahora que regrese a mi casa, tal vez no quiera dormir. Pero bueno, sí, esa es la historia como más semejante. A mi hermano, al que me sigue a mí, siempre le han pasado cosas así como un poco extrañas.
Él sí tiene la chispa.
Él sí tiene la chispa adecuada. Desde ahí no me ha pasado nada más personalmente. Creo que yo no tengo la chispa y estoy muy agradecida de no tenerla.
Sí, no, pues obviamente que sí tienen todas las similitudes de que los niños son los principales que ven a veces las cosas.
Ajá.
Ya llegan a cierta edad donde dejan de ver o siguen viéndolas, pero ya es como que no le toman tanta importancia. Por cierto, hermano, ¿dejó de verlo? ¿No supiste a qué edad o si después de que se movieron lo dejó de ver?
No, cuando ya nos cambiamos de casa, que fue durante un año, él, claro, se olvidó totalmente y
No.
nosotros le preguntábamos, ¿y tu amigo Maura? No sé, no sé, no, no decía nada. Entonces fue como, qué raro, porque si fuese algo de su imaginación. Creo que él hubiese estado con su mismo relato en la otra casa también.
Sí, hubiera ido con él.
Exactamente, pero era alguien que habitaba ahí en mi casa. Entonces, cuando ya pasó lo de este primito que les cuento, sí fue bien heavy, como rayos, de que hay algo muy fuerte así. Pero por
¿Pero
suerte
dijo el
se fue.
mismo nombre o no dijo el mismo nombre?
¿Cómo?
¿Dijo el nombre Mauro? ¿También tu bonito nombre?
Sí, mi hermano y mi primo dijeron que así se llamaba. Y mi hermano y mi primo no se conocían, o sea.
Oh, entonces no fue un nombre como inventado, fue el nombre que
Fue
tenía.
él presentándose. Sí, es muy
No.
loco. Eso ya pasó hace, ¿qué les digo? Como por el 2003, 2002, por ahí. Menos, creo.
Ese
Y
2000.
claro, cuando ya volvimos de esa casa, yo no quería vivir ahí. Como, no. Pero, o sea, fue tranquilo porque mi hermano nunca más se acordó de él y fue como ya nadie,
Se olvidó.
nunca nadie más volvió a hablar de eso. Entonces, ya todo
Hasta hoy.
bien. Hasta hoy, sí, creo que no debía hacer eso.
Hasta hoy. Y
No,
bueno,
espero
de que se
que llegues
acordó,
y no te acuerdes.
¿verdad?
Sí. No, pues sí, ya viendo, si hubiéramos tenido una cuarta persona aquí hablando de algún duende, yo creo que las similitudes hubieran sido igual, ¿no?
Claro.
Hacen lo mismo en todos lados, entonces,
Son
ya
familia.
saben, si llegan a encontrar algún duende donde anden, trátenlo
Sí, lleven
bien.
dulces, lleven todo lo que puedan.
Especialmente si ven que trae algo en la mano.
Sí. Si
Especialmente,
trae
sí.
algo en sus manos, solamente corran y dejen ahí sus dulces.
Lleven ropa extra también.
Sí, para lanzarlo
Sí.
y que te puedan salvar. Sí, eso no lo había escuchado. Me parece súper extraño que tengas que sacarte una prenda para que puedas escapar de hecho. Ah, y también decía que siempre viene precedido de una tormenta o siempre está donde hay mucha agua.
No, también.
Ajá.
Por eso anda sin ropa, le gusta mojarse, se desnuda y se pone en la lluvia.
Sí, está un poquito loco, ¿no?
Sí.
Sí, va
Sí,
a ser un faro.
de este del no sé cómo se pronuncia, Pudwuji. De este sí no encontré, o no, más bien no encontré como información de qué vestimenta usa o cómo anda vestido, entonces ahí sí se las quedó a deber. Pero
Tienes que
pues
mandar
sí.
unas fotos.
Sí, voy a buscar algunas para ponerlas ahí en la página o en Instagram, ahí subir unas fotos de cómo se ve cada uno, a ver si encuentro y para que tengan una idea más o menos de cómo se ven. Y pues así, esto fue de los críptidos. Yo sé que existen muchos más allá afuera, en otros países, en otras regiones, pero ahora sí, Vicky, cuéntanos un poquito de tu proyecto. ¿Qué onda?
Claro que sí, gracias, Betito. Bueno, el proyecto es algo que llevo hace 2 años intentando sacar, pero ya me armé de valor y decidí hacerlo. Como les dije antes, lo que vamos a hacer netamente es divulgación científica, pero de tipo enfocado en el arte, la cultura, el territorio. Y es que aquí en Quito tenemos como es la capital, pues hay una convergencia súper grande de culturas. Entonces, con esto de la migración, hay mucha gente que viene de las provincias a vivir acá y hay como una hibridación cultural respecto a lo que nosotros generalmente vivimos. Entonces, por ejemplo, me parece maravilloso que todavía podamos tener cercanas a las parteras tradicionales, que son las que te hacen parir. Con métodos ancestrales y todo, entonces, que podamos tener en la ciudad y no es casi valorado realmente, entonces, cómo hablar de estas cosas, ¿no? Y no solamente de lo que hacen, sino la incidencia que tiene, por ejemplo, con salvaguardar la memoria. Otro de los objetivos del proyecto se llama la chamiza. Es esto de que la academia sea accesible, porque a todos nos pasa que cuando estamos estudiando, pues para tú saber de un tema tienes que leerte toda una tesis o artículos académicos que están como que muy largos y tal vez no los entiendas o por el tiempo no puedes leerte todo eso. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es también entrevistas y extraer cosas importantes de estos estudios y poder divulgarlos de una manera tal cual como lo estamos hablando, o sea, en nuestro lenguaje. Ya, porque consideramos también que esto de la academia de lentes y sombrero está súper obsoleto y que ahora los chicos que son los famosos generación X son Z, los centennials, ya no se ven interesados por estas narrativas de contar, de investigar así. Ellos quieren como algo más fácil, más rápido. Entonces, creemos que sí hay cosas que vemos que se están perdiendo en la ciudad y que necesitan ser rescatadas. Entonces, son ellos, son los más jóvenes, los que tienen el poder de poder continuar, al menos, tal vez no practicando, pero sí salvaguardando estos saberes, estos conocimientos, estas prácticas. Y entonces estamos enfocados en ellos. Posiblemente las plataformas en las que vamos a trabajar todavía estamos viendo, tal vez sea Twitch, Discord, donde están ellos, ¿no? Que ya saben, Facebook ya casi nadie.
Son los
Y
viejitos.
solo nosotros los viejitos. Entonces de eso se trata, chicos. Y bueno, el nombre se lo eligió porque la chamiza de aquí en la zona andina es como esta fogata, donde pones los arbolitos, la leña para prender. Y esto generalmente, o sea, se hace siempre, ¿no? Pero aquí es la chamiza la que inicia la fiesta en las zonas andinas. Entonces, cuando tú vas a un lugar, siempre vas a ver la chamiza y para nosotros es representativo porque siento y entiendo que es en ese lugar en donde se inicia el diálogo, ¿no? Cuando tú estás en una fiesta, te encuentras con el compadre, con la comadre, con el vecino, con tal y tal, y conversas con todo el mundo y de la manera más sencilla, o sea, no estás con máscaras, o sea, te muestras tal y como eres, hablando de temas cotidianos. Entonces siento que este enfoque que nosotros le estamos dando es no traer a los super expertos que ya tienen como 80 mil años en la academia, o tal vez sí, ¿no? Pero cómo contarlos de otra manera. Entonces hemos identificado algunas personas que están haciendo divulgación de historia, de arquitectura, de cine ecuatoriano, que te cuentan las cosas así, como es el formato de TikTok, ¿no? Por ejemplo, que es como muy sencillo, te explico con cosas básicas, pero entiendes bien. Entonces, hablar como desde estas narrativas, desde estos lenguajes, desde el enfoque. Así, súper sencillo, súper like, nada de súper autoridades de invitadas y que todas esas cosas, porque consideramos que ya eso definitivamente ya quedó en el pasado.
La rebelde.
Ajá. Sí, exacto. Entonces, eso. Eso, amiguitos, es el proyecto de la chamiza. Bueno, cuando ya salgamos, porque queremos hacer como ciertos capítulos, pero obviamente se requiere de investigación y de que las personas a las que vamos a invitar pues estén también con el tiempo y la disposición. Entonces estamos ahí trabajando. Vamos a lanzar también así algunos en vivos, porque tenemos ya un lugar bien cool en donde vamos a grabar, en donde podrán ver todo el centro histórico de Quito.
Sí, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante porque, digo, yo si hubiera estado estudiando, o más bien cuando estuve estudiando, a mí me hubiera gustado tener como una herramienta así, ¿no? Que fuera fácil de que tienes que leer un libro, pero no tienes tiempo, entonces, no sé, que hubiera alguien que te hace el resumen del libro, pero obviamente que te da las cosas más importantes, ¿no? Pero vas aprendiendo, no solamente lo lees por leerlo porque tienes que, sino que le sacas el
Ajá.
conocimiento y se te queda, que esa es
Es como
la...
cuando tienes un examen y viene tu amigo, el más bacán del mundo, y te explica la clase a un minuto de entrar al examen y entiendes todo.
Así, que te lo explique sencillamente como dices, sencillamente, pero
Exacto.
se te va a quedar todo.
Igual, porque también hay como temas un poco más ostentosos, que digamos que son como más temas de sociología, ¿sí? Que son las dinámicas que pasan dentro de la ciudad. Generalmente para entenderlas, claro, tienes que irte a los libros académicos. Y eso, o sea, hay mucha gente que debería conocer qué es lo que está pasando en la ciudad, porque es por eso también que, por este desconocimiento que muchas veces se toma las malas decisiones de elegir por el menos malo, entre comillas. Y es porque no tienes como ese bagaje detrás de saber cómo es tu ciudad y qué está pasando en tu ciudad. Eso, ¿no? Como conectar también la historia, el arte, la arquitectura, la fotografía, el cine, pero para poder hablar de estos temas que generalmente son como ostentosos, ¿no? Coger un libro y análisis de ni sé qué del, ni sé cómo del, ni sé cuánto del, el título más largo de lo que voy a entender. Entonces, eso, o sea, como romper ese esquema de aprendizaje. Bueno, nosotros nos quedamos de ser profesores, ¿no? Porque yo soy comunicadora social, pero no es que tengo ninguna experticia en estos temas, entonces nos vamos a apoyar de otras personas.
Sí. Pues me parece muy, muy interesante.
Sí, en realidad me parece también bastante interesante porque hay una necesidad de hacer, de bajar al llano y decir, no necesitamos tanta, tanta palabrería para explicarnos algo que en realidad es muy sencillo, es muy
Sí.
sencillo.
Sí, y no, pues muy interesante y pues ya saben, ya vamos a estar como quiera ahí apoyándote, Vivi, y ya cuando tengas todo preparado nos dices y sacamos, hacemos, no sé, algo para presentarlo un poco más también y compartir ahí en Instagram y todo eso, pero pues les agradezco a los dos mucho por esta charla sobre críptidos, ya espero tengamos alguna otra, algún otro día sobre otro tema, porque a mí la verdad me gusta
Encantado.
conocer mucho sobre otros países y conocer, a empezar con esto, sobre con Ecuador y Perú de críptidos, fue algo, me gustó mucho. Pero pues muchas gracias y pues ahí no sé dónde quieran compartir algo que los puedan seguir en Instagram o en Facebook o en redes sociales más bien.
Bueno, yo no tengo todavía redes sociales, pero se los estaré enviando.
Tampoco
Pero
todavía
mientras tanto,
conmigo
tal vez
mismo.
puedo aprovechar el espacio para que sigan donde subo mis fotografías. Y bueno, les pones el link en la descripción. Es arroba juliarius guión bajo guión bajo.
Sí, ahí se los pongo. ¿Y tú, Ferchi?
Yo por el momento en los proyectos en los que estoy, estamos avanzando, pero todavía no hay nada, no hay nada terminado, así que no tengo nada que
También,
ofrecer
ahí
en este momento.
ya cuando los tengas, ahí me dices y ahí los compartimos. Por mientras voy a compartir el de Exhumando la historia. Exhumando el
El
pasado,
pasado.
Exhumando el
Sí,
pasado. Sí, perdón.
está bien,
Sí.
ya saben, tenemos un compromiso a los 100 seguidores. Estamos siendo muy, muy generosos. Capítulo especial.
Bueno, entonces ya saben, para que vayan, sigan y compartan. Y pues muchas gracias otra vez. Entonces, pues nos estamos escuchando en el próximo episodio. Adiós.
Adiós.
Gracias.